Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en producción. Hoy en Línea Abierta presentamos un programa más de Hablando de la Raza, una serie especial donde conversamos sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos de justicia racial. Hoy platicamos con Silvia Méndez, quien hace la friolera de 7 decenios, a la edad de 9 años, estuvo en el vórtice de una histórica batalla por la igualdad de derechos. Como recordarán los que lo vivieron, hace 70 años, en California, igual que en el resto del país, la segregación racial o étnica era cosa de todos los días. Parques solo para blancos y parques para personas de color. Lo mismo las albercas, los restaurantes, los teatros, los vecindarios. Prohibida la entrada a la gente de color. Y también las escuelas. Había escuelas solo para blancos y había las escuelas para los mexicanos. Básicamente, eso fue lo que le dijeron a la familia Méndez cuando le negaron la admisión de su hija Silvia y sus hijos Gonzalo y Jerónimo en una escuela primaria de Santa Ana, en el sureño condado de Orange. Silvia no podía entrar a la escuela porque esta era solo para blancos. Por regla, la niña tenía que irse a la escuela de los mexicanos, un plantel pobre, con escaso material de enseñanza y sin juegos en el patio de recreo. El rechazo a la niña Silvia llenó de ira a la familia Méndez. El padre Gonzalo, de origen mexicano, apeló a las autoridades escolares y, rechazado, se fue a las Cortes. El pleito legal que empezó con la demanda en 1946 fue por fin ganado en el 47 y pasó a la historia como el caso que hizo posible que 7 años más tarde la Suprema Corte de la Nación pusiera oficialmente fin a la segregación racial y al imperio de las escuelas segregadas. Hoy ese caso, conocido como Méndez versus Westminster, se celebra como una mojonera histórica en la causa por la igualdad y los derechos civiles, y su protagonista, Silvia Méndez, se ha consagrado a la tarea, o más bien a la misión, de llevar el evangelio del principio de la igualdad y el valor de la educación a todos lados. A 70 años de los históricos hechos del condado de Orange, platicamos con Silvia Méndez, quien hoy, jubilada de su profesión de enfermera, está entregada a su labor de educadora social y a promover la causa de la igualdad y los derechos civiles. Hoy queremos revivir con ella las memorias de aquellos hechos y queremos conocer su opinión sobre la realidad del momento actual, ahora que, ironías de la historia, California tiene la dudosa distinción de ser el estado con las escuelas más segregadas para los latinos. Silvia Méndez nos acompaña por teléfono desde el lugar donde nació, la ciudad de Fullerton, en el condado de Orange. Silvia Méndez, bienvenida.
Gracias.
Gracias por su presencia. Bueno. Como siempre, doña Silvia. Silvia, pues para empezar nuestra plática, quisiera pedirle a usted que nos cuente cómo fue el primer día en que, después de la dura lucha que tuvieron que librar sus padres, usted por fin pudo pisar el suelo de la escuela a la que se le prohibía entrar, la escuela de los blancos. ¿Cómo fue ese primer día?
Estaba muy orgullosa que habían peleado y habían ganado. Las familias, mi papá Gonzalo Méndez, las otras familias que le ayudaron, William Guzmán, Frank Palomino, Tomás Estrada y Lorenzo Ramírez. Estas familias comenzaban a pelear en 1945 y ganaron en 1947. Pero cuando entré a la escuela estaba muy orgullosa que habían peleado y habían ganado. Quería pensar que hoy en día ya nos están separados otra vez.
¿Y cómo la recibieron en la escuela, oiga? ¿Cómo la recibieron los maestros? ¿Cómo la recibieron los alumnos?
Pues los maestros sabían que mi papá y mi mamá y las otras familias habían peleado. So las maestras muy buenas, ¿verdad? Me trataban muy bien. En la primera escuela que fui, me trataron muy bien los niños. En la segunda escuela que fui, en Santa Ana, cuando entré, un niño blanco me dice, oye, tú eres mexicana, tú no debes estar en esta escuela. ¿Por qué estás en esta escuela? ¿Quién te dio derecho a entrar a esta escuela? Me acuerdo muy bien porque yo comencé a llorar porque no sabía que no nos querían en esa escuela. Todo el tiempo yo pensaba que nomás sabía que no podíamos entrar a la escuela, pues no sabía que tenían tanto hate, so much hate towards the Latinos at that time, towards us. So comencé a llorar y fui cuando llegué a la casa y le dije a mi mamá, ay, mother, yo no quiero ir a esa escuela, no nos quieren allí. Y Silvia dice, y mi mamá me dice, ay, Silvia, ¿qué no sabes por qué estábamos peleando? Que tú eres igual que ese niño. En Dios todo, nos ha hecho todos iguales y tenemos el derecho de ir a esa escuela. And since that day, then I knew that we were all equal under God and that we deserve to be have equal education.
Ahora, doña Silvia, ha contado usted más de una vez que la única razón por la que le gustaba a usted la escuela de los blancos cuando estaba usted pequeña era porque tenía un bonito patio de recreo, tenía columpios, tenía barras para colgarse, tenía juegos, algo que no tenía la escuela del barrio, pero sus padres tenían otra cosa en mente por lo visto. Cuéntenos.
Sí, sí, yo pensaba que el único, porque nos querían que fuéramos a esa escuela porque tenían un playground, me acuerdo que nos dejaba el bus ahí enfrente de la escuela y luego teníamos que andar de esa escuela a la escuela mexicana. Y mirando la escuela blanca, with a beautiful playground, yo pensaba, ay, mi mamá y mi papá quieren que venga a este beautiful school porque está tan linda y tiene columpios y un playground. Nunca sabía lo que estaban peleando por el derecho de todos, por equality. For everybody and justice.
Uh-huh. Ahora, en esa época, doña Silvia, campeaba mucho el racismo, campeaba la segregación, esa era la ley, en parques, en restaurantes, albercas. Antes de ese incidente de la escuela, ¿le había tocado a usted o a su familia sufrir en carne propia el racismo y la segregación?
Sí, como no, una vez nos practicó mi papá que entraron a un restaurante y no decía, porque casi todos los restaurantes decían no mexicanos ni perros pueden entrar a este restaurante, y esa vez no tenían esa sign en frente de la ventana. So mi papá y mi mamá entraron al restaurante y se sentaron, y la esta waitress estaba ayudándoles a todos, pues no les ayudaba a ellos, y mi papá se paró y le dice, señorita, ¿por qué no nos has servido? Y luego la señorita le dice, pues que aquí no servimos a mexicanos. So esa era la kind of segregation, hatred that they had at that time en los estados aquí en California.
Ahora sé que después de haber sido rechazado por las autoridades escolares a la hora de pedirles de que se le dejara a usted entrar en la escuela, también a sus hermanos, su padre leyó por allí sobre un pleito que un abogado había ganado contra el gobierno de Riverside por prohibir el acceso a los parques públicos a la gente mexicana o a la gente latina. Sé que su padre, don Gonzalo, se interesó en ese pleito y llamó al abogado, que tengo entendido era un judío de nombre David Marcus, que se interesó en el nuevo pleito. ¿Cómo fueron esas pláticas? ¿Qué le contaron sus padres?
Me contaron que cuando fueron y hablaron con él y le pagaron y vino él a Westminster, él fue el que les dijo, ¿por qué no hacemos este pleito no nomás por tus niños, Gonzalo? ¿Por qué no hacemos un class action suit por los 500,000 Latinos students que están aquí en Orange County? So pelearon por no nomás por los otros, mi papá y las otras familias, por los 5,000 Latinos que estaban aquí en Orange County que no nos dejaban entrar a la escuela blanca.
Se interesó mucho, por lo visto, el abogado David Marcus, y nos dice, puso como condición que el pleito fuera a nombre de todos los padres, ¿no? De los 5,000 estudiantes latinos, no solamente de los Méndez. Y fue entonces que salieron a reclutar a más padres del distrito, ¿no?
Sí, William Guzmán, Frank Palomino, Tomás Estrada y Lorenzo. Eso fue porque en Santa Ana no los dejaban, en Garden Grove y en Orange. Las otras ciudades, aparte de Westminster, donde no se dejaban entrar a las escuelas blancas.
¿Y quién pagó los gastos de la demanda? ¿Fue su padre, la familia Méndez?
De primero sí, ajá, la primera, porque fueron dos pleitos, ¿verdad? Que ganamos en 1946, ganamos aquí en Superior Court en Los Ángeles, y luego después hicieron appeal. The school board appealed, and then it went to the Ninth Circuit Court of Appeal. Y después everybody joined in y nos ayudó, hasta la LULAC y todas las familias nos ayudaron.
Uh-huh. Tengo entendido
en
que CSO, LULAC, algunas organizaciones sociales le entraron
después,
a la hora de la apelación.
Sí.
Ahora, háblenos de sus padres, doña Silvia. Don Gonzalo era de origen mexicano, Felicitas, tengo entendido, puertorriqueña. Seguramente a otros mexicanos o latinos o negros les había pasado lo mismo. Habían sufrido el rechazo, el portazo en la cara de los directores de las escuelas que eran más acaudaladas, que eran blancas. ¿Por qué es que sus padres reaccionaron de manera diferente? Háblenos de ellos.
Es que mi papá vino muy joven de Chihuahua, México, y fue a la escuela aquí y studied the Constitution, y sabía que everybody was supposed to, under the 14th Amendment, that we all deserve the same rights. Y él fue a la escuela, y cuando estaba en el sexto, mi abuelita le dijo que se tenía que salir de la escuela a trabajar en los files. Y él le encantaba la escuela, pero tuvo que ir a trabajar en los files, ¿verdad? Picking oranges y lo que había en ese tiempo, ¿verdad? Y consiguió bastante dinero, que compró una cantina en Santana, y tenía casas también para rentar, y rentó casas. Y todo el tiempo es que ya estaba bien established, se pensaba en ese tiempo cuando estaba trabajando en los files, and he always wanted to be an owner of a farm where he was a mayordomo, ¿verdad? Y no el peón. Y cuando le preguntaron a él su banco, dice, mira, Gonzalo, los inuits, los japoneses, los van a poner en prisión, en el internment camp, y ahí en Westminster. Y tú todo el tiempo hablas que quieres ser un mayordomo de un rancho, ¿por qué no vas y les cuidas el rancho a los minumitos en Westminster? Mi papá vendió la cantina y nos fuimos a Westminster. Y cuando llegamos a Westminster, mi tía Chole nos llevó a la escuela. Y mi tía Chole se había casado con un mexicano que tenía un last name que se llamaba Vidari. Y porque usted sabe que los franceses occupied a México en un tiempo. So mi tío Frank, que se llamaba Vidari, y tenía dos niñas que fueron a la escuela con nosotros ese día, y estaban muy blancas, porque como yo les digo a los niños, ¿verdad?, que los otros latinos somos de todos colores, ¿verdad? Y ellas estaban bien blancas y con el pelo bien rubio y los ojos light brown. Y cuando llegamos a la escuela le dijeron a mi tía Chole, mira, ¿por qué no dejas a tus niños aquí? Y diles, ¿por qué no dices que son Belgium y no son mexicanos? Y los dejas aquí, pero tus hijos, los hijos de Gonzalo se tienen que ir a la escuela mexicana. Y yo todo el tiempo digo que mi tía Cholizo, very strong woman, que dijo, yo no voy a dejar a mis niños aquí si no se lleva a los niños de Gonzalo, de mi hermano. ¿Por qué voy a dejar a mis niños y llevar a los niños de mi hermano a la escuela mexicana? Vámonos. Y nos llevó todos a la casa. Y cuando llegó a la casa le dice mi papá, mira, Gonzalo, que no quieren dejar a tus niños entrar a esa escuela. Mi papá dijo, pero ¿cómo que no nos van a dejar? Aquí vivimos cerca de esa escuela. Pues quieren que vaya a la escuela mexicana, les dice mi tía. Y mi tía dice, pero ¿cómo? Nosotros vivimos, ¿cómo? Cuando vivimos aquí cerca de esta escuela, ¿cómo van a ir hasta allá, hasta el barrio? Y entonces fue cuando mi papá dice, mira, yo voy y hablo con el principal mañana. Y cuando llegó y habló con el principal el siguiente día, cuando le dijeron, I'm sorry, Mr. Mendez, but here we don't allow mexicanos. Y entonces fue cuando mi papá se puso muy, cuando decidió a pelear.
Decidió pelear, y en las cortes, no tengo entendido de que después de hablar con el director, el principal, se dedicó también a hablar hasta con el superintendente del distrito, ¿no? O sea, él agotó todas las instancias.
Sí, hizo todo lo posible antes de hacer hire a lawyer. todo lo habló con el superintendente de schools de Los Ángeles, aquí de Orange County, antes de hacer hire el lawyer. Y luego cuando ya estaba, cuando he finally hired the lawyer, le dijeron a mi papá, mira Gonzalo, dejamos entrar a tus niños, ¿por qué no paras este lawsuit que tienes? Just get, stop it and we'll let your children go into the school. Pero mi papá ya estaba tan enojado con ellos que dijo, no, yo no voy a parar esto.
Se fue de frente y bien, lo demás es historia. Así que aquí usted le está dando también un importante crédito también a su tía Soledad, a su tía Chole, por el hecho de que ella fue la primera en mostrar enojo, ¿no?, por el rechazo de la escuela contra usted y sus hermanos.
Sí, sí. Que hizo una Rosa Parks stand. I always say she did a Rosa Parks stand. Dijo, no, 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 yo no voy a dejar a mis niños aquí.
A Rosa Parks stand, ¿no? Así que fue la primera señal de protesta y la primera señal de solidaridad con usted y con su familia, ¿no?
Sí, ajá.
Muy bien, esta es una plática, amigos, con Silvia Méndez, promotora de los derechos civiles, símbolo de la causa por la igualdad. Nos vamos a una brevísima pausa, seguiremos con más plática en medio minuto.
Siga a Radio Bilingüe en Twitter para recibir las noticias de último momento de la Red Nacional de Emisoras Latinas. Búsquenos en twitter.com. Tuitea con nosotros.
Hoy, amigos, en Línea Abierta, un programa especial de la serie Hablando de la Raza, una serie financiada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Esta serie pues se trata de sembrar un poco de conciencia, echar un poco de luz sobre la historia de las relaciones raciales en el país. Silvia Méndez, protagonista del pleito legal Méndez versus Westminster entre 1946 y 1947, el histórico caso que sentó las bases para la abolición oficial de la segregación escolar, primero en California y luego en toda la nación. Sus comentarios, amigos, serán bienvenidos en el 1-800-34-LÍNEA y encontrará nuestro buzón de voz. Déjenos allí su comentario. Le encontraremos cabida en programas venideros. Doña Silvia Méndez, nos comentaba usted sobre sus padres, don Gonzalo, y su madre Felicitas, y cómo pues la trayectoria de su padre fue la que de alguna forma lo sensibilizó para enojarse, para indignarse, para no aceptar este acto como un acto justo. ¿Tuvieron alguna influencia su padre Gonzalo, su madre Felicitas, de algún movimiento social o de alguna organización social de la región de aquel tiempo?
Ellos formaron una organización cuando estaban peleando familia americana, Mexican American. They formed a little organization that helped them here in Westminster to help them with the fight. Uh-huh. Y lo que le quiero decir es que después que pelearon, pensaban que todo iba a ser muy bien, ¿verdad? Que íbamos a seguir integrated, íbamos a poder ir a todos a la escuela junto con los americanos, íbamos a poder entrar a los parques y donde quiera. Y mi papá se murió muy joven, tenía 51 años en 1964, cuando él se murió. Y yo seguí en la escuela, Integrated School, con los blancos, fue aquí en Santana, y fui a high school y college, y luego después enfermera de 30 años. Y cuando se estaba muriendo mi mamá, Felicitas, me retiré del hospital a cuidarla, y fue cuando me dice mi mamá, mira Silvia, tú tienes que andar por todo country. You have to walk around and talk about this to everybody in this country and tell the story, porque esta historia es muy importante. It's history of los Latinos, how they were the first to fight for integration. Y ya se estaba muriendo mi mamá, y yo le dije, mamá, yo no puedo hacer eso. Me dice, mamá, sí, tú puedes, y tienes que ir a decir esta historia a todos los que pueden, anybody that listens to it, porque esta es la historia de California, cómo fue la primer estado to integrate for the schools, cómo fueron latinos los que pelearon antes de Brown versus the Board of Education. You have to go out and start talking about it. Y lo que hice fue, mandé cartas a todos los colegios y les dije, mire, yo soy Silvia Méndez, la hija de González Feliz y tal Méndez, y yo voy y comienzo a hablar de un gesto de California que no saben de los latinos. Y cuando comenzaron a aceptarme, comencé a ir a la escuela, fue cuando, ay, qué susto, cuando fui a las escuelas y en la zona que estábamos más segregados ahora que en 1940.
Ahora que en aquellos tiempos, de eso le pediré que más adelante nos platique, doña Silvia. Pero por lo visto entonces usted se encuentra en cumplimiento de una misión, de una encomienda que le hizo su madre en su lecho de enferma, en su lecho de hospital. Le dio la gran encomienda de ir por el mundo para que básicamente echara luz sobre el caso que habían emprendido los Méndez en 1946 y que muy poco conocido era hasta esa fecha,
Sí. Muy poco, y luego entonces se vinieron después encontré a gente que a Felipa Sturm, que hizo, que escribió un libro, y me había oído hablar y me dice, ¿puedo hacer una historia? Dice, sí, necesito toda la ayuda que me das. Y en She Wrote the Book, a Mendes versus Westminster, y luego vino a Duncan, que escribió otro libro, Separate is not equal. Y toda la gente me comenzó a ayudar cuando comencé a andar por todos los Estados Unidos hablando de este caso. Porque este caso es tan importante que los latinos, especially los estudiantes, que sepan que los latinos, las familias latinas, sus mamás y sus papás han sufrido tantos para traerlos a este país, para que sigan en la escuela. Y ahorita lo que miramos es que muchos de los niños no siguen en el colegio de drop out of high school. Por eso yo sigo hablando de este caso en todas las escuelas, encouraging los estudiantes que sigan en la escuela, ¿verdad? Porque gente ha peleado por ellos.
Por eso conviene mucho para que los jóvenes de veras encuentren el estímulo, el entusiasmo para seguir en la escuela. Conviene que sepan también su historia, que conozcan su historia, y eso es lo que en este momento estamos haciendo con usted, doña Silvia Méndez, reviviendo esos importantes apartados, capítulos de nuestra historia como pueblo. Me interesaría que nos comentara un poquito sobre un dato que nos acaba de comentar hace un momento, doña Silvia. Usted nos cuenta de cómo cuando pasaron a Santa Ana, pasaron a vivir en un campo agrícola propiedad de una familia japonesa que había sido internada, o sea, metida en un campo de concentración como resultado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Puede comentarnos acerca de esa experiencia que mucho tiene que ver también y que forma parte de los libros de historia en materia de derechos civiles? ¿Cómo fue esa experiencia de su familia?
Oh, eso fue nos ayudaron tanto, ¿verdad? Nosotros les ayudamos a ellos, ¿verdad? Porque ellos estaban en Poston, Arizona, en un internment camp, y mi papá hizo lease la land. Y yo me acuerdo que una vez fui a Poston, Arizona con mi papá cuando hizo sign the lease, y les llevamos el dinero, ¿verdad?, para pagarles. Y ellos estaban allá y mi papá estaba en el rancho, ¿verdad?, cuidándoles el rancho. Lo que pasó es que mi papá se interesó tanto en pelear este caso que mi mamá fue la que tuvo que trabajar con los with employees en el rancho. Mi mamá fue la que estaba en el rancho todo el tiempo ayudando con la cosecha.
Su mamá se encargaba entonces de alguna forma a trabajar para el sustento. Su mamá, cuidar el rancho, atender el rancho, mientras su papá se dedicaba a tiempo completo al pleito legal.
Sí, eso es lo que pasó. Y los Minumitsu, la familia que nos dejó que nosotros fuimos a cuidar el rancho. Después, cuando ellos volvieron, cuando se acabó la guerra y ellos volvieron para atrás, nos dejaron estar con ellos como medio año, mientras que crecía el crop, porque mi papá había usado todo el dinero que tenía de que había vendido la cantina y luego del cocheja, the crop that was growing, all the money that was coming in. To fight the case, and the Minamisos allowed us to stay there, and they helped us get the money to go on and buy another cantina in Santa Ana. So we were very grateful to them. Ellos nos ayudaron a nosotros y nosotros le ayudamos a ellos. Y ahora en este día todavía somos amigos.
¿Hasta la fecha se han mantenido en contacto entonces con la familia Minumitsu?
Sí, sí.
Eso es. Ahora, sé que volviendo al caso de los Méndez contra Westminster, Westminster era el nombre del distrito escolar, uno de los distritos escolares contra el que emprendieron la batalla legal, pues la primera batalla la ganaron los Méndez y los demás padres de familia. El juez federal de primera instancia, de apellido McCormick, dictó a su favor y esta es su opinión, así quedó asentada en el ahora histórico expediente legal. McCormick dijo, la protección equitativa de las leyes que gobiernan el sistema de escuelas públicas de California no se da al proveer en escuelas separadas los mismos servicios técnicos, los mismos libros de texto y cursos de instrucción a los niños de ascendencia mexicana que se pongan a la disposición de los alumnos de las otras escuelas públicas sin importar su ascendencia. Un requisito primordial del sistema de educación pública de Estados Unidos es la igualdad social. Esta debe quedar abierto a todos los niños por asociación escolar unificada sin importar su linaje. La igualdad social fue el principio que se encargó el juez McCormick de refrendar aquí. No importa que las escuelas tuvieran los mismos libros de texto o las mismas instalaciones, los mismos planteles, si iban a estar separadas, no iban a ser iguales. Fue la conclusión, fue una conclusión muy avanzada para ese tiempo, doña Silvia.
Sí. Sí, fue muy, y que ni a pensar que hoy en día ya nos está segregado. Nombraron dos escuelas en aquí en Southern California, Gonzalo y Felicitas Méndez, y las dos escuelas son 100% latinos, so we're more segregated now than we were in 1947. So, lo que ando haciendo ahora es hablando, as I go around the country, hablando, que yo sé que las escuelas están segregadas y the Department of Education también está trabajando en ayudando en ese en segregation y quieren improve equality de kindergarten a 12 y tienen un que se llama Support Together Schools to support the stronger together school and every student succeed act se llama el act que están poniendo y han ponido $120 million grants to ayudar to help in these segregated schools.
Eso es lo que hace el gobierno federal.
Sí, because it's going to show that diversity is lo que los estudiantes que están en diverse schools tienen better scores y siguen en el colegio cuando some of the schools que están segregated, los students don't go on to college. So racial segregation in school, we have to fight for integration again.
Tenemos que volver a luchar por esa integración. Sí, todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, ahora, concluyendo con el caso.
Sí. Pero mientras tenemos que ayudar a las escuelas que están segregadas, ¿verdad?
Así es, en un momentito seguiremos, ampliaremos sobre eso. Nada más quería concluir un poco la historia, ¿no? Los pasajes de la historia. Sé que las autoridades escolares locales apelaron y tuvo que pasar un año más, del 46 al 47, para saberse el fallo de la Corte de Apelaciones que ratificó el fallo de McCormick, no el juez. Y dos meses después, el gobernador de ese entonces, que era Earl Warren, convirtió ese fallo en una ley estatal poniendo fin a la segregación en California, con lo cual California pues pasó a ser el primer estado en abolir oficialmente la segregación en todo el país, ¿no? Cuando se supo eso, cuando por fin se ganó el caso y cuando más adelantito el gobernador firmó la ley, ¿hubo fiesta en su casa? ¿Hubo fiesta en el barrio? ¿Cómo lo celebraron, doña Silvia?
Pues yo estaba muy joven, ¿verdad? Pero celebraron con fiesta mi mamá y mi papá. Yo tenía 9 años cuando ya.
Y para entonces, me imagino, tenían el apoyo de todas las organizaciones mexicanas, organizaciones latinas de la región, ¿no? El Community Services Organization, sí, LULAC, sí, las demás organizaciones.
Sí, todos came in. Y también cuando estaban peleando todas las organizaciones came in, the Japanese American, the Civil Rights, Liberty, the Lawyers Guild, the NAACP, todos ayudaron en el caso.
Muy bien, seguiremos conversando, amigos, sobre este caso y seguiremos conversando igualmente sobre los retos que se le presentan al sistema escolar y a los niños de color el día de hoy, justamente en este nuevo siglo. Platicamos hoy de manera muy especial con la señora Silvia Méndez, quien recuerda de esta forma sus memorias de hace 70 años. Este año justo se cumplen 70 años de ese histórico caso, el caso de Méndez versus Westminster. Nos vamos a la breve pausa de la media hora, seguiremos con más conversación en un minuto. Hoy, amigos, en Línea Abierta platicamos con doña Silvia Méndez, nos acompaña desde Fullerton, en el sur de California, lugar, por cierto, que pues, fue su cuna y desde entonces pues, ha vivido en ese mismo lugar, donde fue protagonista del pleito legal Méndez versus Westminster entre por allá el 46 y el 47. Este caso y su historia sentó las bases para la abolición oficial de la segregación escolar, primero en California y después en toda la Nación. Sobre esto es que comentamos con la señora Silvia Méndez. Ahora, señora Silvia, el caso de Méndez versus Westminster tuvo repercusiones nacionales, hizo brecha en toda la nación. Tengo entendido que el abogado Thurgood Marshall, el abogado que defendió ante la Suprema Corte el caso contra la desegregación nacional de Brown versus Board of Education, Marshall se basó punto por punto en el caso de Méndez versus Westminster, aunque este es menos conocido que Brown versus Board of Education, Méndez sé que fue la piedra angular, ¿no? Ayudó muchísimo a hacer el caso nacional. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, lo que pasó es que ellos, Thurgood Marshall y Carter andaban buscando un caso que podían ayudar y luego después usar para Fight Brown versus the Board of Education. Y cuando ayudaron, después le preguntaron a Marcus, our lawyer, que les mandara todo después que ganamos para ellos pelear el caso Brown versus the Board of Education. Lo que la gente no sabe es que nunca hicieron mention Méndez en su caso, pero usaron todo para pelear Brown versus the Board of Education, porque el Marcus nos había dicho a los otros y he had also told a reporter aquí en Orange County que había escrito eso, que Brown had used everything de Méndez. Uh-huh. Y después los otros pudimos encontrar a Carter, que todavía está vivo, y en un video lo tenemos diciendo que sí usaron todo lo que habían usado en Méndez, que ellos habían usado en Brown.
Toda la investigación, todo el trabajo, toda la tarea que se había realizado para el caso de Méndez, ¿no? Tengo entendido de que parte de esa investigación, parte de los argumentos de los problemas que causaba la discriminación, eran las consecuencias muy nefastas que tenía la discriminación en la sociedad, ¿no? El hecho de que envenenaba la mente, envenenaba el intelecto, las emociones de los niños y les causaba un complejo de inferioridad, los hacía sentirse menos que los demás, ¿no?
Sí. Y gracias a Dios que todavía está vivo Carter, que tenemos en video que dice que sí, as explained, we used everything from Méndez para fight Brown.
Ahora tengo entendido, oiga usted, que para cuando Marshall llevó el caso a la Corte Suprema, Earl Warren había cambiado su oficio de gobernador por el de juez y estaba justamente sentado en un escaño de la Corte Suprema, ¿no? O sea, le tocó ir el caso. Cosas de la vida, ¿eh?
Sí.
Así que, y había sido justamente Warren el que había firmado en California justamente la ley que ahora le tocaba ver con Marshall. El caso que le tocaba ver con Marshall.
Que usó casi todas las mismas palabras que usó cuando hizo segregar a California. Usó, he used cuando hizo segregar a the nation, the United States. Este, uh-huh. Earl Warren.
Palabra por palabra, lo repitió
casi
ya estando.
Todo, nomás las hizo turn around un poquito, ¿verdad?
Ajá. Ahora, Méndez versus Westminster en 1947 seguramente hizo tocar las campanas y fue el principio del fin de la segregación en las escuelas de California, fue el principio del fin de la segregación en toda la nación. Pero oiga, ya nos ha comentado usted más de una vez que estamos a 70 años de esos hechos y pues difícilmente podemos afirmar que el caso ha concluido con éxito, ¿no? Las escuelas siguen siendo separadas, siguen siendo desiguales. ¿Cómo se siente? ¿Puede comentar sobre esto?
Pues me siento triste, ¿verdad? Que las dos escuelas que nombraron Gonzalo y Felicitas Méndez, una high school en Los Ángeles y una intermediate school aquí en Santana, que están a 100% latinos, ¿verdad? 100% segregadas, ¿verdad? Y es triste, ¿verdad? Que sigue este prejudice aquí en los Estados Unidos.
Esta es una triste ironía, ¿no? Una triste ironía que las escuelas que llevan el nombre de Gonzalo y Felicitas, sus padres y sus los símbolos de desegregación, son ahora casi en su totalidad 100% latinas.
Sí, sí.
Triste ironía. Sí. Ahora, de hecho, también sabemos que California tiene la dudosa fama de ser el estado con las escuelas más segregadas para los latinos, incluso más que Texas. Esto igualmente no deja de ser una triste ironía, tomando en cuenta de que pues California tiene la fama de ser el estado más progresista. ¿Por qué es que pasa esto, doña Silvia? ¿Qué opina?
Es que sigue la prejudice, ¿verdad? Y la bigotry que sigue, ¿verdad? Que no nos quieren dejar integrate. Pero lo que estamos haciendo es ahorita peleando, ¿verdad? Seguimos peleando, ¿verdad? Fuera de integration. Que algún día yo cuando hablo, les hablo a los estudiantes, que ellos tienen que find a solution, cómo vamos a get rid of, se llama defective segregation, lo que tenemos. Uh-huh. Lo que pelearon Gonzalo, en Méndez y Brown, fue de jure. Por ley no nos pueden segregar, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que tenemos ahora es defective segregation, que por otras causas nos pueden segregar, ¿verdad? Y esas son las que tienen que los estudiantes ahora algún día find solutions for. Por ahorita lo que tenemos es que por la razón de poverty, ¿verdad? Que ahorita el economic status aquí en los Estados Unidos es very low. Y estudiantes y familias no pueden salirse de estos barrios donde están todos 100% latinos, y eso fue donde pusieron las escuelas, donde ponen las escuelas latinas en esos barrios, y seguimos segregated. Pero uh-huh. Por ley no nos pueden segregar, porque lo que pelearon Brown y Méndez fue que podemos ir a cualquier escuela, pero si uno no puede salirse de esos barrios, no tiene the economic to move into another area donde están las escuelas with diversity, seguimos en el mismo, ¿verdad?
Uh-huh. Tenemos los derechos, lo que nos faltan ahora son los medios para poder salir, ascender en la sociedad, es lo que nos sugiere, ¿no? Hay fuerzas sociales que nos mantienen abajo, ¿no? En la pobreza y por lo tanto en la marginación y en la segregación, nos sugiere doña Silvia.
Por eso es tan importante que nuestros estudiantes latinos que sigan en la escuela, ¿verdad? And they become lawyers and politicians. Ahorita hay 60 million latinos aquí en los Estados Unidos. Uh-huh. No hay por qué nos tengan así como estamos ahorita. Estos estudiantes y nuestros niños que van en el 2050 year, va a traer uno out of three, one out of three will be Latinos, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, in 2050. One in three children will be Latinos. They have to be educated. No hay por qué no siguen en la escuela. ¿Por qué
tienen
no?
Que,
no.
Tienen que seguir ascendiendo en las escuelas.
Sí, but they become lawyers, they become politicians, they become, como usted, radio announcer, so they can move out of the barrios, where they can move out into the affluent areas, so the children won't have to be in integrated schools.
Para que puedan tener una mejor calidad de vida, seguramente,
sí.
¿No? Ahora, ayuda mucho seguramente para ser abogado, para ser doctor, para ser líder político, ayuda mucho conocer la historia y esperamos con este segmento, con este granito de arena, poder estar contribuyendo a estimular a nuestros jóvenes. Ahora, ayuda mucho también, obviamente, que esto también se enseñe en las escuelas y durante muchos años, durante décadas, los alumnos de las escuelas públicas no supieron de este caso, doña Silvia. Sé que a nivel de universidad hoy ya se incluye la enseñanza de este asunto en los cursos de universitarios, pero es difícil que los niños de primaria o secundaria se enteren de esta historia, no aparece en sus libros. ¿Cambiará eso? ¿Qué cree usted? ¿Cambiará eso con los nuevos estándares?
Cambió este mes.
Ya ve que hace 3 semanas el Departamento de Educación de California acaba de anunciar los nuevos estándares para los libros de historia y ciencias sociales, ¿no?
Sí, gracias a Dios, porque we had been trying to get it into a curriculum. Y cuando teníamos un governor que se llamaba Schwarzenegger, no nos dejó ponerlos en los libros, ¿verdad? Que we were running it in the standards. Ahorita estaba en el framework donde cualquier maestra podía enseñarlo. Pero si no sabía la historia, ¿cómo iba a enseñar lo que no sabía? So ahora, gracias a Dios, que now it's going to be allowed in the standards.
Así que usted ha tenido oportunidad de conocer el nuevo currículum y en el nuevo currículum se enseña este caso
sí.
De la historia.
Sí, gracias a Dios.
Ahora, con este pleito legal de los Méndez y de los demás padres de familia, ¿se trató de alguna manera de liberar a los niños de las cadenas que les impedían avanzar en su educación, que les impedían avanzar en el saber, ya nos dice? Pues háblenos ya por último, doña Silvia, ¿cuáles son las cadenas que hay que romper estos días para lograr que nuestros niños se eduquen como ciudadanos plenos y asciendan en la sociedad?
Pues my number one priority es que sigan en la escuela, ¿verdad? Y que vayan al colegio, porque es muy importante. Y ahorita que estamos en el radio hablándole a mamás y papás de estos niños, que les apoyen a los niños, porque yo sé que estas mamás, que la familia quiere que los niños hagan go on to college, y en veces no pueden ayudarle con el dinero, ¿verdad? Y no pueden ayudarle con el homework, pero los tienen que apoyar y decirles a los niños que sigan en la escuela, que continue to get the good grades para que so they can go on to college, not to leave the schools, que vayan a la escuela todos los días, porque es tan importante que sigan en la escuela. Y ahorita con todo lo que está pasando ahorita en este tiempo, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? Que todos sepan lo que está pasando y que nosotros, ¿verdad? Que los latinos ya saben cómo nos dicen, andan diciendo que somos
estereotipados, así es, nos están poniendo el estereotipo.
Sí, que somos criminales y que somos esto y que somos esto otro. Eso es todo false, todo no es verdad. Y por eso es tan importante que los niños sigan, ¿verdad?, en la escuela y que los parientes sigan apoyando.
Que los papás, los padres se involucren en la educación. Sé que sus papás le pusieron un gran ejemplo a la hora de emprender esa tremenda histórica batalla. Fue un gran ejemplo para todos los hijos, pero se involucraban también sus padres en sus tareas, de alguna forma siguieron en contacto con ustedes en su educación y con la escuela.
Sí, por eso es tan importante que las mamás y los papás de los niños que sigan que se formen en las escuelas, o sea, que vayan a la escuela, aunque no hablen inglés, ellos todos entienden en español en las escuelas. Que for them to get involved in the schools, to make sure que los niños estén en esas schools que están segregadas, que they're getting the AP classes, ¿verdad? es tan importante, eso es lo que estoy pidiendo ahorita, que los niños que están en segregated school, que tengan los mismos counselors y las mismas clases y los mismos instructions en estas escuelas para que sigan go on to college. Y eso es muy importante, es que las mamás y los papás to get involved in the schools.
Así es. Así que no se conformen los padres de familia, que pidan consejeros para sus hijos de calidad y que pidan clases avanzadas, clases superiores, matemáticas superiores, álgebra superior, en fin, inglés superior, a fin de que se les prepare de mejor forma para poder llegar a la universidad. Y ahora sí, ya por último, doña Silvia, pues sabemos que la batalla de Méndez versus Westminster comienza a ser por fin conmemorada. Ya en grande, sé que en el 2007 la Oficina Federal de Correos le dedicó una estampilla postal, un timbre de correos. En el 2011 el presidente Obama le otorgó a usted la Medalla Presidencial de la Libertad. ¿Algún otro reconocimiento que recuerde usted de modo especial o alguno de los que ya se le han dado que recuerde usted de manera especial?
Oh, pues la semana pasada agarré el CRL medal. Que me estaba tan orgullosa que mi raza me había hecho honor con la medalla esa.
Ajá. Del NCLR, dice usted, del Consejo Nacional de la Raza.
Sí, que me dio este award.
Ajá. Seguramente el de más alta visibilidad que ha logrado hasta el momento es la Medalla Nacional de la Libertad, la Medalla Presidencial de la Libertad, ¿no? Seguramente. Sí. Es el de mayor visibilidad en la nación, es el mayor honor que se llega a dar por distinciones a los civiles en el país, ¿no? Pues doña Silvia Méndez, ¿alguna otra cosa que gustara usted agregar, con lo cual guste usted dejarnos pensando a manera de despedida?
Oh, es tan importante que los niños latinos que sigan it's so important, I wish you can translate this for me. It's so important that they be proud of where they come from. No importa en quién.
Importantísimo que los niños estén orgullosos de saber de dónde vienen.
Sí, de dónde vienen. Whatever country they come from, South America or wherever they come from. Y que no pierdan su language. Porque cuando yo estaba en la escuela no nos dejaban hablar español. Por eso yo hablo el español tan mal, ¿verdad? Que no dejen de hablar su lengua.
Que no dejen de hablar su lengua. Doña Silvia nos habla de cómo pues el sistema de prohibición, el prohibicionismo contra la lengua, pues no tuvo, obviamente nos condenó en aquel tiempo a muchos de los nuestros a desarrollar todo su potencial. En estos momentos, pues hay que luchar, ese es seguramente el siguiente campo de batalla, ¿no? La batalla por nuestra lengua, nuestra cultura, nuestras raíces. Hay que estar muy orgullosos de esas raíces, nos sugiere.
Sí, de que somos latinos, tenemos que estar tan orgullosos, ¿verdad? That we're so proud to be Latinos or Hispanic, to be like the best, ¿verdad? Y que nunca olviden de dónde vienen sus mamás y sus papás, y que estén orgullosas de su lengua. Sí.
Mantener la memoria fresca, nunca olvidar, porque el que no sabe dónde viene nunca va a saber a dónde va. Muy bien, doña Silvia Méndez, muchísimas gracias por su presencia en Línea Abierta. Como siempre, que esté usted bien y un gran abrazo.
Oh, muchas gracias por esta oportunidad. Thank you very much for this opportunity to tell my story.
Hasta luego. Doña Silvia Méndez, repito, un gran símbolo de la causa por la igualdad, particularmente en las escuelas, actualmente convertida en promotora de los derechos civiles y que lleva por todos lados la palabra del caso Méndez versus Westminster, el pleito legal, el histórico pleito legal que pues abrió las puertas para la abolición oficial de la segregación escolar en California y después en la nación. Este caso fue la base para el siguiente caso, que es de mayor reconocimiento, es de mayor visibilidad a nivel nacional, el caso de Brown versus Board of Education, que vino a terminar oficialmente, vino a abolir oficialmente la segregación escolar en toda la nación. Pues bien, amigos, nos vamos a la última pausa de este programa. Seguiremos con nuestro segmento final en medio minuto.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es
radiobilingüe.org.
Y a manera de conclusión, amigos radioyentes, quisiera presentarles a continuación el fragmento de una plática que hace unos días tuve con el hombre de letras, distinguido hombre de letras, Juan Felipe Herrera, el poeta laureado de la nación, que está hoy en su segundo periodo en esta honrosa labor, en la labor de servir como el promotor en jefe de la poesía del país. Juan Felipe ha andado por las escuelas del país buscando inspirar a los jóvenes, generarles interés por las letras, despertarles el genio creativo bajo el tema de la Casa de Colores. Con la Casa de Colores, Herrera convoca a todos a aportar su poema en el que cuenten sobre su experiencia, sobre su familia, sobre la migración, la lengua, sobre la paz, sobre su participación en la democracia, en fin, sobre todos los órdenes de la vida, para con todas las voces crear un solo y épico poema. Nos dice muy alegremente Juan Felipe que en este año recibió montones de poemas en español. Le pregunté a Juan Felipe, para empezar, cómo entrar a la Casa de Colores y qué proyectos tiene ya en marcha para su segundo periodo al frente de la poesía de la nación.
Fíjate que esos proyectitos, lo hice, se llama así, la Casa de Colores ha sido un proyecto que especificamos en el internet, en la librería del Congreso, loc.gov, loc.gov, loc.gov. Y ahí tenemos, bajo el Departamento de Literatura y Centro de Poesía, empujamos ese título y sale la Casa de Colores. Y la Casa de Colores es donde podemos, nuestra comunidad y todos los demás, en cualquier idioma, en español, podemos entregar nuestros un poema muy corto, cortito, pero original, de ustedes, de todos, y entra y se proyecta nacionalmente y mundialmente. Esa fue la meta, sacar nuestras voces en un foro mundial y nacional a través de la librería del Congreso. Y esa es la Casa de Colores. Y cada mes hemos tenido temas como la familia y qué es la democracia y otros temas que el público puede tomar como una sugerencia para escribir un poema corto. Y eso ya ha estado girando por varios meses. Y ya casi creo que ya se va a acabar y vamos a empezar un nuevo proyecto. Pero entraron muchos poemas en español, Samuel. Fue muy bonito. Y de clases de inglés, en clases de español, de comunidades. Muy bonito salió.
Y de todos.
Y ya lo vamos a tener, lo vamos a poder leer.
Excelente. Excelente.
En su totalidad, todos esos poemas
se hizo un solo poema épico, era lo que estabas convocando, ¿eh?
Un poema épico. Ajá. Y para este segundo año voy a trabajar con las escuelas en Chicago, con 30 distritos de escuelas, para hacer lo que hemos estado diciendo, para que todos los alumnos de esos 30 distritos de escuelas en Chicago presenten quiénes son, escriban. Entonces así yo pienso, y este es mi poema, esta es mi obra, y ponerlo así en unas dimensiones bien grandes, casi estilo mural. Uh-huh. en las escuelas y en la ciudad, van a definir la ciudad. Mi ciudad es, uh-huh. Mi ciudad es, y luego ahí llenan lo que está ahí en blanco. Oh, mi ciudad es un sueño, es de sueños y esperanzas, o mi ciudad es de fuerza y palabras, y así como los estudiantes lo vean, lo van a definir y luego lo van a escribir, y luego se va a poner una pantalla casi al tamaño de mural de Diego Rivera, porque quiero yo que el público vea quiénes somos, no nomás en libritos o en sitios de bibliotecas que queremos y nos encantan, pero no se ve públicamente. Yo quiero que se vea públicamente, así como los murales de México, de Rivera, Siqueiros, Orozco y los demás, y también murales en Latinoamérica, en esta nación. Ese es un proyecto de varios proyectos. Otro proyecto es presentar la obra en traducción de escritoras mexicanas aquí en los Estados Unidos. Así que una obra de México que está escrita ya la vamos a querer traducida y ponerla en el internet, en el sitio de la librería del Congreso, para que conozcan aquí en esta nación lo que están haciendo las escritoras latinas. Así que es un proyecto binacional, en cierto modo. Es otro proyectito que tengo en moción y otros varios. Otro se llama Catalina Neon. Es un cuento, un libro que se va a desarrollar en la escuela primaria. Yo empiezo el primer capítulo y luego los niños van a seguir escribiendo el segundo, tercero, cuarto y quinto capítulo. Y va a haber arte que pueden utilizar, que lo van a adquirir del internet, de nuestro sitio. Se trata de una niña que se llama Catalina y tiene un poder de luz eléctrica. Y ahí va ese proyecto. Todavía no está totalmente pulido, pero ahí vamos. Y luego yo creo que otros dos o tres proyectos, Samuel, ya sabes cómo somos.
Así que bastante, bastante material en el tintero, ¿eh? Un libro, un mural en el que los estudiantes pintarán con la tinta de las letras, palabras, poemas y traducción de escritoras mexicanas.
Y traducción. Y aquí en Fresno, aquí en el colegio Fresno State, vamos a tener un laboratorio, Samuel, experimental con todos los medios artísticos y palabras va a ser poemas, pero en medios experimentales, así que digamos un coro de cantantes con poesía o una arquitectura hecha con papel, uh-huh, o una escultura hecha de papel pero de palabras, uh-huh, así que o un mural de palabras, va a tener paredes que se van a poder utilizar como paredes muralísticas. Va a ser un espacio bien grande.
El fresnense Juan Felipe Herrera, el poeta laureado de la nación, que usa sus letras y su proyecto La Casa de Colores para derribar muros y para tender puentes entre la gente de todo color y de toda persuasión. Así es como concluimos un programa de nuestra serie Hablando de la Raza, una serie especial donde conversamos sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos de justicia racial. Esta es una serie auspiciada en parte por la Fundación W.K. Kellogg. Búsquenos, amigos, en la página web radiobilingüe.org y déjenos por ese medio sus comentarios. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.